Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, las 7, las 6 en Canarias. A esa hora hemos encendido. Escuchen la linterna por si acaso. Comienza la semana, ha comenzado ya, que abre el periodo de los hechos en Cataluña, más que el de las palabras, ya que con toda probabilidad se aprueba al final de la semana, el viernes, en un pleno extraordinario en el Parlamento Autonómico, la ley de consultas, es decir, la legalidad catalana de la que hablan los independentistas, en la que se apoyaría Artur Mas para convocar el referéndum del 9 de noviembre. Y saltarse la legalidad española, que dice el socio de Mas, Oriol Junqueras, como le contaba ayer a Salvador Sostres en El Mundo. En el debate de política general de esta tarde, Mas ha dicho que se ha terminado el pacto constitucional y que el 2014 será un año que marcará un antes y un después en la historia de Cataluña. Hasta aquí la retórica. Dice Mas que si se puede, agotará la legislatura, que le toca en el año 16, pero ya saben que Mas tiene la costumbre de disolver a los dos años, porque esta legislatura va por la mitad. Empezó en el 12, la anterior empezó en el 10. Y a cada legislatura, Convergencia y Unión va perdiendo 10 o 15 diputados. Ahora mismo las encuestas dicen que sería devorado Mas por Junqueras. Dice Mas que intentará, si se puede, agotar la legislatura. Y que el adelanto electoral no está solo en sus manos, ya que su objetivo es que se vote el 9 de noviembre. Está diciendo que si el Constitucional le tumba todo, pues no tendrá más remedio que adelantar las elecciones y salir corriendo, que es lo que está deseando, quitarse de en medio. Es decir, deja abiertas las dos posibilidades. Mientras Mas se plantea saltarse la ley, que es una de las noticias de este día en ese debate de política general que ha empezado hoy y que termina el miércoles en el Parlamento Autonómico, el viernes, como les digo, se votará en un pleno extraordinario la ley de consultas, el hijo de Puyol, Puyol, le saben, el padre político de Mas, Jordi Puyol Ferrusola y una de sus exmujeres, Mercè Gironès, han comparecido ante el juez Ruz en la audiencia como imputados por blanqueo de capitales y delito fiscal. La otra expareja del tal Puyol Ferrusola, Victoria Álvarez, es la que lo está contando todo. Lo de las mochilas con el dinero, los 32 millones que han movido por 13 paraísos fiscales. 5 horas de declaración en el caso de él, 2 en el caso de ella, se han ido a casa después de negar el cobro de comisiones, pero el proceso continúa y las imputaciones se mantienen. Por lo demás, a esta hora está previsto el entierro, comienza el entierro del presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, fallecido a los 79 años ayer domingo, uno de los principales empresarios españoles de los últimos 30 años, capaz de vertebrar España con sus tiendas, y ese es un hecho también constatable. El entierro es a esta hora en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés, en el centro de Madrid, en la calle Arenal, muy cerquito del Palacio Real y de la Puerta del Sol. Desde allí informa Cristina Sáez.
Aún sigue llegando gente a esta iglesia de San Ginés de Madrid para dar el último adiós al empresario. Pocas personalidades y muchos familiares, amigos y trabajadores en un ambiente muy íntimo. Decenas de coronas de flores a las puertas de la iglesia y lágrimas de los más allegados a Isidoro. Con el féretro ha llegado también su hermano César, derrumbado por el dolor y entre lágrimas. Recordemos que aquí en esta iglesia recibirá cristiana sepultura después de la ceremonia, como ya lo hizo su tío Ramón Arecis.
Hablaremos de la figura de Isidoro Álvarez en esta linterna de hoy. Sepa que una ex empleada del Corte Inglés, la exministra de Rodríguez Zapatero, Carmen Chacón, ha contado en la mañana de COPE, se lo ha contado Javi Nieves, el encuentro que tuvo con Isidoro Álvarez, que tenía la costumbre de pasear por las tiendas, y en aquel entonces pues no existían todos los medios de comunicación que existen, en los teléfonos se puede ver quién es quién y todo el mundo. No, en aquel tiempo, incluso ahora. Pero en aquel tiempo no era un personaje conocido, no se le veía en la televisión, en las fotografías, y paseaba mucho por las tiendas a ver qué hacían los empleados y a preguntar y a interesarse. Bueno, pues tuvo un encuentro en el Corte Inglés de Diagonal en Barcelona y Isidoro Álvarez con una empleada del Corte Inglés que estaba en la zona de faldas y blusas, Carmen Chacón.
Veo a un señor que la verdad es que me sonaba, pero no sabía bien quién era, que se acerca hacia mí, se espera, y cuando acabó me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las ventas? Y yo dije, pues la verdad es que van muy bien, estoy muy contenta. Y no sé si por cazarlo un poco me dice, ¿y qué? ¿Son muy pesadas? Y me quedo así, digo, hombre, algunas sí. Y entonces me dijo, y no lo olvidaré nunca, me dijo, joven, las clientas nunca son pesadas. Recuerda que las clientas siempre llevan razón.
Las clientas y los clientes siempre llevan razón. Eso es lo que le dijo Isidoro Álvarez a la empleada entonces, Carmen Chacón, que trabajaba en el Corte Inglés para pagarse los estudios de Derecho. Luego le contaría la anécdota cuando era ministra y le recordó que se encontraban ambos. Una mujer, por cierto, preside desde hoy el Banco Santander, junta de accionistas hoy, presidida por Ana Botín.
Continuar con la trayectoria de éxito de las últimas décadas no será fácil. El nuevo entorno competitivo y el entorno regulatorio son cada vez más exigentes. Sin embargo, tenemos igualmente una gran oportunidad y asumo con gran confianza esta tarea, que llevaremos a buen fin, porque conozco bien a nuestros equipos, su compromiso con el Santander, su alta cualificación y su dedicación a nuestros clientes.
Y algo más a esta hora en la linterna. Respecto a la información publicada por el diario El Mundo el pasado sábado sobre la posibilidad más que cierta de que el gobierno de Rajoy se olvide del anteproyecto de protección del no nacido de la mujer embarazada, es decir, la ley que reduce los casos de aborto a la vez que dejaría de ser un derecho el aborto en España, sepan que las fuentes consultadas por la linterna de la cadena COPE dicen que no hay novedad. Bien es cierto que tampoco hay fecha para la aprobación definitiva del proyecto para su tramitación parlamentaria y que el ministro de Justicia dijo que antes del final del verano, y el verano termina la semana que viene. De momento no hay novedad. De momento en el Ministerio de Justicia solo tienen esta semana un asunto en la agenda fundamental, que es la respuesta de los abogados del Estado a la Generalitat de Cataluña, porque a partir del viernes, una vez que se apruebe esa ley de consultas, tendrá que responder el Estado automáticamente. La noticia del Mundo, anunciando que el Gobierno se inclina por la retirada de la ley del aborto, es decir, que han decidido abortar el anteproyecto, ha provocado que el PSOE, por ejemplo, cambie la pregunta al ministro de Justicia este miércoles en el Congreso, y la diputada Carmen Montón le planteará a Ruiz Gallardón una cuestión al respecto de esta información del diario El Mundo. Dos cosas. Una, hay mucha perplejidad en el Palacio de la Moncloa por lo que se ha publicado el pasado sábado. Porque nadie sabe quién está contando eso. Y dicen que no hay novedad, que todo sigue igual, que se está trabajando en el consenso para ampliar lo del tercer supuesto y la lista de malformaciones. Consenso interno. Porque fuera del Partido Popular no hay ningún tipo de consenso. Pero el problema está dentro del Partido Popular, que no se aclaran. Así llevan desde el 20 de diciembre del año pasado, que no se aclaran. Hoy, después de la reunión con el secretario de Estado Vaticano, la vicepresidenta del Gobierno, Sara de Santa María, en Roma, ha dicho que no se ha hablado de la ley en esa reunión.
No hemos abordado ese asunto y sobre la cuestión que me plantea no hay ninguna novedad respecto de lo que el Gobierno viene manifestando.
Sí hay una novedad. Desde el sábado hay un ministro, que es el de Justicia, Ruiz Gallardón, que está más que enfadado. Porque incluso hay quien especula dentro de su partido con su dimisión por esto. Se acabará el verano y empezará el otoño y ya veremos qué es lo que quiere hacer este gobierno con un proyecto equilibrado que responde a lo que dice el Tribunal Constitucional, ni más ni menos. Pero si han llegado a la conclusión de que con la defensa de la vida del concebido pierden votos, pues será porque piensan que al revés son menos los votos que pierden. Y no hay más. Están echando cuenta de votos, nada más. Lo de no cumplir el programa electoral, pues podría parecer ya una costumbre, incluso un error serio en este caso. Cuando subieron los impuestos fue por necesidad al encontrar la caja vacía. Ahora tendrían que explicar que no es solo por mero cálculo electoral, tendrán que decir algo más. Como ha recordado el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, los compromisos electorales plasmados en un programa hay que cumplirlos para orientación de los votantes. Recuerda además Gil Tamayo que el proyecto de ley impulsado por Gallardón miraba con benevolencia al ser más inocente que hay que defender y conciliar con los derechos de la madre, que es el no nacido. Pues veremos qué hace el gobierno y veremos si la información que publicaba el pasado sábado el diario El Mundo es tal cual o hay matices. El gobierno dice que no hay novedad. Yo les digo que hay una novedad. Perplejidad en la Moncloa y enfado del ministro de Justicia. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El primer ministro británico David Cameron dice que la independencia de Escocia supondría un divorcio muy doloroso y que es una decisión sin vuelta atrás. Faltan 3 días para la votación.
Imputado por prevaricación el jefe de la Guardia Civil de Melilla por las devoluciones en caliente el pasado mes de agosto. Según el gobierno, España comienza en la valla más próxima a la ciudad autónoma.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspende la cotización de Yastel. El organismo ha tomado esta decisión después de que los títulos de la compañía se revalorizaran un 12%. Yastel está en negociaciones para ser adquirida por Orange.
Los estudiantes de formación profesional superan por primera vez a los de bachillerato, según un informe de Educación. El estudio recoge también la bajada de 75 millones de euros del importe de las becas.
Dos pinos se caen en la acera de un colegio en Madrid, en el distrito de Retiro. Los niños estaban ya dentro de la escuela. En los últimos meses ha habido una veintena de sucesos de este tipo, dos de ellos mortales.
Jaime Lisabetsky no será candidato a la alcaldía de Madrid. El portavoz del Grupo Socialista da por terminada su etapa en la primera línea política. Se une así a la decisión tomada por Ana Botella la semana pasada.
Primer cumpleaños de doña Leticia como reina de España, cumple 42. Hoy ha acudido a una entrega de premios periodísticos donde ha reivindicado la importancia del oficio en la democracia.
José Luis Rodríguez, el Puma, padece fibrosis pulmonar, una enfermedad sin cura que provoca una pérdida de capacidad respiratoria progresiva. Podría dejar los escenarios.
La fiesta del cine vuelve a las salas españolas. Se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre y las entradas costarán 2,90 euros. La pasada edición reunió a casi 2 millones de asistentes.
Y en los deportes, en Barcelona ha comenzado el juicio contra la directiva de Joan Laporta, a la que la Junta actual reclama 47 millones de euros. La jornada de Liga se cierra a las 9 menos cuarto con el Eibar Deportivo y Pinto homenajea a Alberto Contador tras ganar su tercera vuelta a España.
Si nos quieren rendir homenaje, aquí tenemos los canales habituales, las redes sociales, para que ustedes nos rindan homenaje, que siempre son muy agradables ustedes. Además, sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad a través de los canales, las redes sociales, Ángel Rubio.
Lo tenemos en facebook.com/lalinterna y nos pueden dejar sus comentarios en nuestro muro, también en Twitter, en 140 caracteres. Somos @linternacope. Hay además un teléfono gratuito, el 950-6006. O si lo prefieren, pues nos escriben un mail a linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Marta Ruiz?
Pues mira, estamos preguntando, ¿crees que el hijo de Jordi Pujol acabará en la cárcel? Hasta el momento, el 37% de los oyentes de La Linterna que ha votado cree que sí y el 63% que no. Pueden seguir votando y homenajeando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Beatriz dice, no creo, en este país los corruptos no son castigados. Y en el Twitter de La Linterna, Dado comenta, seguro que no, seguro que los delitos cometidos han prescrito. Cantidad de optimistas hay en esto de la corrupción. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes volveremos a sacar el paraguas a la calle. Conforme avance el día, las nubes cubrirán toda la mitad norte peninsular y el litoral mediterráneo, donde se esperan chubascos en forma de tormenta de carácter fuerte. Se activará la alerta amarilla por lluvias en el norte de Navarra, Aragón, sur de Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. En el resto de la península, en las Islas Baleares y en las Canarias, aumentará la nubosidad y habrá precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, suben en el Cantábrico y todo interior peninsular. Se alcanzarán los 31 grados en Vitoria y los 30 en Bilbao. Descenderán en el área de Levante, en el resto apenas habrá cambios.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo nos cuenta cómo están las carreteras hasta ahora, la circulación por las carreteras. Anselmo, buenas tardes, hombre.
Muy buenas tardes, repasamos de nuevo la situación de nuestras carreteras. Tenemos todavía pequeñas retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón, en la carretera de La Coruña en Majadahonda y en la M40 en la zona de Coslada circulando hacia la carretera de Valencia. En Sevilla, en la S30, se ha producido un accidente en el puente del Centenario y retenciones de 5 o 6 kilómetros en dirección al de Reina Sofía, y también hay que circular con cuidado en Torrento, en Valencia, porque en la A7 hay un vehículo accidentado que mantiene cortado el carril derecho en sentido Alicante. En Cáceres, en Cañaveral, en la A66, vehículo averiado, cortado el carril derecho en sentido de Sevilla, y también se van a encontrar todavía con problemas en la ciudad condal, en el entorno de Barcelona, en la B20, en la ronda de la B20, la ronda DALT, hay 3 kilómetros de retención hacia el nudo de Trinidad. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Enseguida la información confidencial. Antes, las claves de una de las noticias de este día, marcando el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boleda, siempre nos queda la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la alianza de clientes y empleados del Corte Inglés.
Bueno, es conocido que Ramón Areste es el fundador del Corte Inglés, el tendero. Aprendió en unos que había en Cuba, en sí, en Habana.
El Encanto.
Se llamaba en Almacenes El Encanto. Allí lo aprendió también Pepín Fernández, el que creó las Galerías Preciados. En todos aquellos almacenes había una figura curiosa que se llamaba interesado. ¿Qué significaba interesado? Pues que estaban interesados en el negocio y participaban de él. Cuando Ramón Areces se vino a España, se trajo esa filosofía y ha buscado siempre empleados interesados en el negocio, como lo ha sido el presidente hasta ahora, Isidoro
Álvarez.
Y el Isidoro Álvarez empezó a los 18 años y está interesado en el negocio, llegó hasta presidente. Y además lo tendrá que ser también Dimas Jiménez, el que le sucede. Y esta gente, este tendero, este personaje que nos encontramos en el Corte Inglés, este dependiente, está interesado en el negocio y por tanto en el cliente, porque un tendero lo primero que está es interesado en el cliente. Y al cliente se le respeta. De tal forma que si cree que se ha equivocado, si no está contento con la compra que él ha hecho, se le devuelve el dinero. De manera que entre ese empleado, ese dependiente y ese cliente se establece una corriente de simpatía, una corriente de intereses mutuos, que es la verdadera alianza y la verdadera fortaleza del Corte Inglés.
Otro día marcamos otra vez el código PIN. Adiós, profesor.
Muchas gracias.
Siempre nos quedará algo, ¿no?
Siempre nos quedará la UCD.
Claro que sí.
Si escuchas esto y tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, prepárate. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Federico, tienes a todo el mundo en la linterna, pendiente de ti, porque vas a contar, si es posible, en un minuto, amor y celos en la capital del Turia.
Amor y celos en la capital del Turia. Vamos hablando de amor y celos políticos, obviamente, ¿no?
Ya. No, bueno.
Entonces a mí ya no me interesa, tío.
Ya, bueno.
Político.
Político. No hay que hablar de político.
Esto tiene mucha.
Vaya chasco, Quevedo.
Venga, ya se te ha ido el minuto.
Venga, que se te va el minuto.
A ver, viernes por la mañana, Valencia. Se celebra el foro de un foro de nuevas generaciones al que acude esa misma mañana a inaugurar María Dolores de Cospedal. Está por ahí también Javier Arenas. Está, por supuesto, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, y está Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Todo en marcha normal, pero a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, le llega de pronto un mensaje del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y le dice: vente a Madrid que quiero comer contigo. Y Rita Barberá, sin decirle nada a nadie, desaparece del foro de nuevas generaciones y se va a Madrid a comer con el presidente del gobierno. 4 horas de reunión, con paseo incluido por los jardines de la Moncloa. El propio Rajoy llama a un fotógrafo y le dice: haznos una foto paseando por los jardines de la Moncloa. Foto que al día siguiente se encuentra Alberto Fabra en todos los periódicos de la Comunidad Valenciana.
Oh.
Tiene que dar una rueda de prensa y obviamente la pregunta era inevitable.
¿Qué hacía
Rita Barberá? Y sabía usted, por supuesto que lo sabía.
Madre.
Claro, ¿cómo no lo voy a saber?
Madre.
Estaban hablando de la reforma electoral, pero lo cierto,
la realidad
es que no tenía ni idea y que se encontró con esa foto tan estupenda de Rita Barberá pasando, no voy a decir de la mano, pero casi, con Mariano Rajoy por los jardines de la Moncloa. La relación de Rita Barberá y Mariano Rajoy viene de muy antiguo y los dos son muy amigos, muy amigos.
Bueno.
Y esa era la historia de amor y celos, obviamente de los celos de quién, que tuvo que decir incluso que él también se había reunido alguna vez en secreto con Rajoy en su despacho.
Fernando, el discurso del rey.
¿Llamó?
No se sabe.
Hablar de política y para hablar de la propia Comunidad Valenciana.
Amigo, a lo mejor
los celos están justificados.
El discurso del rey.
El discurso del rey. Bueno, hombre, ya me lo has...
El rey Felipe.
El rey Felipe tiene un primer discurso internacional muy, muy importante el próximo día 24 en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Va a ser él el que va a hablar. Antes va a intervenir el día anterior en la cumbre del clima, pero su puesta de largo como estadista mundial,
sí,
está ahí, en la Asamblea de las Naciones Unidas, en un momento muy, muy preocupante de, en fin, del estado, de la situación de la paz en el mundo, por decirlo de alguna manera. El propio Papa ha dicho que estamos inmersos en un proceso de tercera guerra mundial, que esto no es nada exagerado, por otra parte. Entonces, bueno, están preparando con muchísimo cuidado, he estado en el Senado hoy, que daban el premio Luis Carandel, y estaba ahí la reina, y bueno, pues allí más o menos estaba mucha gente de la Zarzuela. Me han contado un poco que están preparando con muchísimo cuidado,
sí,
ese discurso, que tiene que ser una pica en Flandes, sobre todo porque date cuenta que el día 18 de octubre España aspira a tener un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. No sé para qué, porque la ONU no sirve para nada, pero claro, esto supongo que el rey no lo dirá.
No,
ahí en la Asamblea General.
No conviene.
A mí se me escaparía, porque es que realmente está siendo una vergüenza.
Pero vas a hacer el discurso del rey, no tú.
Pero vas a hacer el discurso del rey. Bueno, yo, sí, atentos,
más prudente el rey que tú.
Atención a ese discurso, porque puede poner, bueno, un poco las líneas maestras de lo que es la diplomacia española. Ya sabes que estamos en una discusión muy seria dentro del propio gobierno también, sobre si habría o no que intervenir militarmente.
Y sumarse a la coalición que va a liderar Estados
Unidos. España participe en esa coalición, pero con fuerzas.
Contra el Estado Islámico.
Y yo espero que se mantenga el criterio del gobierno de que no, pero en fin, yo comprendo que eso es un tema muy polémico. Esto no estamos aquí para opinar ahora.
Bien, déjalo ahí.
Así que...
¿Has felicitado a la reina?
No he podido, ¿no? Pero se me ha olvidado. Sí, la he saludado.
42 años cumple hoy, hombre.
¿Quién nos pillara? Pero sí, en fin. Bueno, oye, por cierto, doña Leticia, ha hecho un discurso de periodista, porque el que es periodista, ya sabes que yo sostengo que el periodista es como lo que decía Picasso, cuando se es joven para toda la vida. Cuando se es periodista para toda la vida, aunque en tu vida concurra algún incidente menor como ser reina, por ejemplo.
Déjalo ahí. Que te ha quedado muy bien. A la mañana más. Adiós, Fernando Jauregui.
Me ha quedado bien. Gracias,
adiós,
director. Gracias.
Adiós, Feiko Quevedo. También
adiós,
te ha quedado muy bien, ¿eh?
Me ha quedado bien.
Hala. Al tren.
Ha quedado bien.
Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ahora mismo queda bien y viene Manolo Lama con los deportes. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Todos al cine. La nueva fiesta del cine tendrá lugar a finales de octubre con entradas a menos de 3 euros. Ramón García, Pellegrín.
3.000 pantallas se han adherido ya a la séptima edición de la fiesta del cine con entradas a 2,90 para ver películas de estreno. Se quiere llegar o incluso superar la participación de la última fiesta de abril, que rozó los 2 millones de entradas vendidas. Laura Miralles.
Se apagan las luces y con ellas los murmullos de la sala. En la oscuridad crujen las palomitas. En octubre vuelve la fiesta del cine. En los días 27, 28 y 29, el acceso a las salas costará solo 2,90 euros. Una fiesta engalanada por los éxitos del cine nacional. Borja de Benito, director de comunicación de la Federación de Cines de España.
El papel que está jugando este año el cine español es muy importante. Ya no solo El Niño o Ocho Apellidos Vascos, sino que ahora en esta última parte del año vamos a tener La Torrente 5, vamos a tener La Isla Mínima, vamos a tener Mortadelo y Filemón. O sea que seguro que va a ser un muy buen año para nuestro cine.
Una idea que cuenta además con el apoyo del Ministerio de Cultura y que logró en abril casi 2 millones de espectadores en tan solo 3 días.
Ha vendido 150 millones de ejemplares de las 30 novelas que lleva publicadas. Ken Follett ha puesto punto final a la trilogía de Century sobre el siglo XX. La última novela llega mañana a las librerías españolas, Ramón.
Se titula El umbral de la eternidad y en ella cobran relevancia narrativa los nietos de las 5 familias que protagonizaban la primera entrega, La caída de los gigantes. El escritor galés novela el último tramo del siglo XX desde la construcción hasta la caída del muro de Berlín en el 89. Ken Follett vendrá a España a finales de septiembre a presentar El umbral de la eternidad y así contaba La Linterna el reto que ha supuesto para él retratar este siglo XX desde la ficción.
Yes, although the trilogy is more challenging than anything I've done before.
Supone un reto mucho mayor que cualquier otra cosa que yo haya hecho en el pasado.
In fact, I don't think anybody has ever tried to tell the story of a century.
Nadie haya tratado de relatar la historia de un siglo completo
en novel form.
En forma novela.
El Museo Thyssen pierde más de 5 millones de euros en 2013.
El Thyssen cerró el pasado ejercicio con 5.250.000 euros de pérdidas, según la memoria de la Fundación Thyssen publicada hoy en el BOE. Uno de los motivos de este resultado negativo se debe al importante descenso en el número de visitantes del pasado año, ya informamos aquí entonces, que no llegó a los 950.000, un 25% menos que el año anterior, cuando el Thyssen había batido su récord con más de 1.250.000 visitantes. En el primer semestre de este 2014, el Thyssen ha recibido 500.000 de personas, un poco menos que en el mismo periodo del año anterior.
12 miradas contemporáneas sobre la pintura del Greco es lo que ofrece una exposición que ya se puede ver en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como nos cuenta Sefi García.
Son 12 miradas contemporáneas a la obra del Greco, 12 obras que plantean un vínculo abierto 400 años después con él. Luis Gordillo, Dean Matamoros o José Manuel Broto son algunos de los pintores que exponen en esta muestra de la que es comisaria Isabel Durán.
Como el Greco sigue siendo un referente, sigue siendo alguien a quien mirar para los artistas de hoy, y no a quien mirar por el interés en sí que tiene, que por supuesto, sino como fuente realmente de inspiración.
Junto a las obras contemporáneas también se expone un San Jerónimo pintado por el Greco. La exposición es gratuita y estará en la Real Academia de San Fernando hasta el 8 de noviembre.
Un disco con 40 versiones de canciones de los Beatles o de Paul McCartney en solitario.
Todo un gran homenaje que lleva preparándose más de una década, Juan Pablo, y que incluye artistas como Bob Dylan, B.B. King, Billy Joel o The Cure, a los que estamos escuchando. Este álbum de homenaje a McCartney y los Beatles saldrá a la venta el 17 de noviembre.
¿Y qué dices que le pasa a José Luis Rodríguez el Puma, Ramón García Pellegrín?
Pues que lleva unos años con una enfermedad grave, una fibrosis pulmonar, según ha reconocido el propio cantante latinoamericano, José Luis Rodríguez el Puma, en una entrevista donde, por cierto, también arremete contra el régimen bolivariano chavista. Anda, que no habremos oído veces esta canción, ¿eh?
Enseguida, Manolo Lama nos cuenta todo lo que pasa en el deporte, que es mucho. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.